Bueno, buenos días a todos. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y queríamos agradecer la presencia del señor Ministro de Educación y Cultura, del señor Decano de la Facultad de Humanidades. Sabemos también que tenemos representantes de las embajadas de México, de Bolivia, de Portugal, de Argentina, y también contamos aquí con presencia de otras autoridades, la viceministra de Educación y Cultura, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que están contribuyendo con su presencia a que este simposio internacional sea un camino para comenzar y seguir transitando la unidad de nuestros pueblos. Vamos a darle la palabra al señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, para que se dirija a ustedes sobre este evento.
Gracias, buenos días. Estimados organizadores, señor Ricardo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, directora del Museo Histórico Nacional, Secretaria del Ministerio de Educación y Cultura, estimados presentes, invitados especiales, invitados del exterior. Es un gran gusto participar en la inauguración de esta jornada que tiene como nombre Encuentros Bicentenarios. En un momento singular, en un momento importante para nuestro país, para nuestra sociedad, donde empezamos a prepararnos para la conmemoración de nuestro Bicentenario, acompañando lo que son estos años de conmemoraciones de bicentenarios en el gran espacio iberoamericano. Justamente este evento es el primero, yo creo, en lo que es la preparación para lo que va a ser el trabajo que se va a iniciar en nuestro país en el año próximo y que nos va a acompañar durante varios años. Sin duda, los números redondos, las fechas, los centenarios y los bicentenarios invitan a mirar un camino recorrido. Es oportunidad de volver a recorrer galerías de retratos, reencontrarse con momentos y personas y personalidades singulares. Sin duda, un espacio, un ámbito como este, con muy numerosos historiadores y pensadores que trabaja la historia, acostumbran a su profesión mirar los caminos recorridos, los caminos que recorren los pueblos y las naciones. Pero una instancia de este tipo como la que compartimos invita a una mirada conjunta, una mirada colectiva, desafía a una mirada colectiva, y entonces es un momento realmente muy especial en una sociedad si se logra ir un poquito más lejos que sacarle el lustre a los bronces y recordar de manera más especial o con mayor detalle momentos singulares de la propia historia. El momento de esto se invita entonces, yo creo que en todo el continente, a mirar el camino recorrido por nuestros propios pueblos, a mirar cómo fuimos constituyendo como nación, como naciones. Y como todo, como historia de todos los pueblos, yo creo que la nuestra ha estado marcada por esos movimientos de comunidades y de personas que se encuentran, se desencuentran, con grandes momentos y momentos de grandes tensiones que acompañan todo ese desplazamiento que se siguen produciendo hoy en día cada vez con mayor velocidad. Y cuando hablamos de nuestro mundo globalizado, este periodo tan particular de un cambio civilizatorio que no cesa de instalarse, de cambiar, de seguir modificándose, como nunca también, así como se han acelerado los intercambios de información, de bienes, también los movimientos de personas y comunidades se siguen acelerando. La constitución de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestros países, está muy vinculada a esos grandes movimientos que han seguido, esas perturbaciones que han ocurrido en el planeta en distintos momentos. Era también un mundo globalizado el que reaccionó a ese fuerte golpe de ariete en Oriente Medio del siglo XV, que desde el Mediterráneo se abre el mundo europeo actualmente un mundo global y su consecuencia de un mundo en el que la mundialización se aceleró, lo que ocurre en el momento de las guerras napoleónicas y su impacto en todo lo que ha sido el proceso de emancipación y de creación de las naciones iberoamericanas. El desafío que tenemos hoy es entonces recorrer ese camino para volver a encontrarnos, un camino de encuentros y desencuentros, pero que en los momentos de confluencia de personas, comunidades, se fortalecía la capacidad constructora de las distintas sociedades. El invitar a recorrer ese camino es también desafiar a mirar para adelante, desafiarnos a mirar colectivamente para adelante y buscar en esa nuestra propia historia lo que puede ser la base para seguir construyendo el futuro. De ahí la importancia que le damos a un momento como el que estamos viviendo, como el que estamos compartiendo, y a la actividad que ustedes desarrollan y que para nosotros inician este proceso. La mirada sobre nosotros mismos en el día de hoy, en nuestro presente, nuestra proyección de futuro está muy marcada por ese recorrido, y tenemos que volver a poner en relieve los distintos aspectos que nos han ido haciendo encontrar desde lo que ha sido, desde lo que es la constitución de nuestras propias lenguas, de los aportes y de distintas comunidades que han dejado su sello, su impronta en las lenguas que compartimos, y también en lo que la diversidad de quienes somos a lo largo y ancho del continente y de quienes somos con nuestra diversidad en nuestro propio país. Sin duda, ustedes lo deben manejar muy bien, mucho mejor que yo. La mirada a los caminos recorridos va cambiando y está, la mirada cambia y siempre va acompañando el devenir de las sociedades. Una mirada al día de hoy, una mirada contemporánea, seguramente ilumina de manera diferente distintos momentos, y entendemos que en un periodo muy particular como el que estamos viviendo, marcado por una creciente confluencia dentro de nuestra propia sociedad, ponga en relieve en nuestro recorrido histórico aquellos momentos en que la sociedad también compartía momentos, instancias de esta misma naturaleza. De ahí la importancia de estas actividades, de ahí entonces la fuerte convicción que tenemos que compartir entre nosotros lo que van a ser las conmemoraciones de nuestro bicentenario y los bicentenarios de todo el espacio iberoamericano, seguramente es un elemento de gran importancia para la construcción del futuro inmediato y del futuro que se va a proyectar en las próximas décadas. Así que espero que puedan compartir jornadas muy fecundas y estaremos atentos a vuestras conclusiones, que van a ser un aporte mayor para las actividades que vamos a desarrollar y a compartir. Entonces, mucho éxito a todos ustedes.
Agradecemos las palabras al señor Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, y le cedemos el micrófono al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctor Álvaro Rico.
Muchas gracias, buenos días. Señor Ministro de Educación y Cultura, señora subsecretaria, representantes diplomáticos de países amigos todos. Ayer decía en la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa por la Universidad de la República al profesor Noé Dittrich, otro ilustre argentino, rioplatense, latinoamericano, que soy un decano que acaba de asumir y que en todo caso este es mi segundo acto público en calidad de tal. No puedo invocar que sea un decano joven, ya es notorio, pero sí puedo decir que soy un decano nuevo y aprendiendo. Y vaya que bautismo público, ayer en la entrega de un doctorado honoris causa ahora, hoy, en la inauguración de este simposio internacional, con tantos invitados extranjeros ilustres y tantos participantes de nuestro país. Por un lado, qué susto y qué responsabilidad. Por otro lado, qué alegría y qué suerte debutar en el decanato de la Facultad de Humanidades con eventos académicos como este. El primero, como señaló el señor ministro, de una serie que conmemorará desde 1810 a 1815. A 200 años, pues, de la Revolución en Iberoamérica, acciones, representaciones, proyecciones. Un esfuerzo organizativo que también es ejemplar en la medida que conjunta las acciones de servicios de la Facultad de Humanidades, de la Universidad, con el Museo Histórico Nacional, y que también congrega una gran cantidad de apoyos y de auspicios de diversas instituciones de nuestro país. Además de 12 invitados extranjeros de 9 países de América Latina y Iberoamérica. La propia razón de ser de la universidad y de nuestra facultad es la permanente búsqueda de conocimiento y el cuestionamiento de los paradigmas o estereotipos dominantes. En materia historiográfica, en un país donde todo es historia, como el nuestro, ello importa doblemente, porque no se trata solamente de conocimiento histórico, sino de identidad nacional. Muchas veces construida en torno a relatos únicos que resaltan el protagonismo de un héroe fundador o un sector social dominante o un monopolio estatal del orden. ¿Quiere decir esto que la renovación historiográfica es importante en sí misma como conocimiento, pero también porque se vincula a nuevas y cuestionadoras formas de pensar nuestra identidad nacional? El pluralismo de los actores participantes en los procesos históricos independentistas y las formas diversas de la construcción institucional, principalmente el surgimiento del Estado-Nación en los países de América Latina. La Facultad de Humanidades ha impulsado a lo largo del tiempo diversas investigaciones que dan cuenta de distintos momentos de la renovación historiográfica en el país, de los relatos fundantes y de las construcciones estatales, y que desde su modesta escala y recursos han intentado acompasar las transformaciones que se han gestado en centros académicos de mayores posibilidades, historia y desarrollo. En este sentido, permítame simplemente mencionar ahora y homenajear con este recuerdo los antecedentes de estudios sobre el período que hoy nos convoca a este simposio. Los trabajos acerca de la colonia y la revolución artiguista de Eugenio Petit Muñoz, el carácter pionero que tuvo el libro La condición jurídica, social, económica y política de los negros durante el coloniaje en la banda oriental de 1948, que si se me permite el salto, podríamos vincular con algunos estudios sobre subalternidad y postcoloniales a Van la Letra. Y debemos recordar también al equipo que en la década de los años 60 conformaron Lucía Salas, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre, y todos sus trabajos desde un enfoque marxista sobre la revolución y la propiedad, sobre la dimensión social popular y las bases económicas del artiguismo, rompiendo así una visión de la historia básicamente político-céntrica o estado-céntrica. También en el ámbito de los estudios culturales y del área de letras, nuestra facultad ha tenido una visión renovadora en el tema de los relatos fundantes de la nación a través de los trabajos del equipo que coordinara el profesor Hugo Achúber. Tanto el trabajo de investigación de la profesora Lucía Sala en la etapa post-dictadura como parte del trabajo del profesor Achúber se desenvolvieron en el ámbito institucional del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos, que dirige hoy el doctor Alcides Beretta. Y esos antecedentes y su permanente actualización a través de la enseñanza de grado y posgrado, de la investigación y extensión, son razones más que suficientes para entender este papel de coorganizador de este evento por parte del CEIL. Hoy nos encontramos también ante esfuerzos de renovación de la historiografía nacional, de complejización de los procesos y sujetos que confluyeron en nuestra identidad fundacional. Y es en el Departamento de Historia del Uruguay, y en particular en los estudios y aportes de su directora, la doctora Ana Frega, y los equipos que ella coordina, Ariadna Islas y otros compañeros, que se concentra ese esfuerzo innovador hoy día. En lo poco que alguien como yo, no especializado y con bastante atrevimiento, puedo visualizar de estos trabajos, que es a través de la historia regional que se marca el nuevo punto de partida de las investigaciones y la posible ruptura con la historiografía tradicional que procuraba dotar de sentido histórico al Estado-Nación, así como la ruptura con las improntas y lecturas nacionalistas, esencialistas y elitistas dominantes en la interpretación, en la enseñanza y en el discurso político. El entendido es que se toma la región rioplatense como un conjunto, por eso el año 1810 y por eso el 25 de mayo, por eso el 1810 y el 1815 en nuestro país. Poder asumir que esa fecha marca el inicio de los procesos revolucionarios regionales nos permite complejizar ese pasado y prestar atención a las tramas identitarias de la época colonial, a los movimientos populares y a las distintas alianzas políticas que entran en juego en este escenario, incluso permiten explicar sus derrotas. Es un nuevo camino para pensarnos como país desde un lugar más amplio en materia geopolítica, tras la definición de territorios de dimensiones diferentes y la reconstrucción de redes sociales, políticas, culturales, de vinculación y sentido de pertenencia de las poblaciones de esas regiones que atraviesan las fronteras y conforman entidades de tamaño y poder diferentes de los estados clásicos. En todo caso, parecería que el comienzo de la revolución desencadena el conflicto entre grupos sociales que impulsaban diversos proyectos políticos sin que ninguno de esos grupos pudiese hegemonizar la transición desde la colonia a la independencia. Por eso también la presencia de los sectores populares en muchas de estas investigaciones es un ejemplo de la necesidad de prestar atención a distintos actores sociales y políticos y al componente étnico para comprender el pasado. Y aquí también aparece el legado de José Pedro Barrán y su exigencia de escuchar la voz de esos sectores en aras de poder comprender mejor los intereses y los grupos que están participando protagónicamente del proceso revolucionario e independentista. Este simposio seguramente permitirá hacer visibles estas nuevas aproximaciones y los vaivenes de los procesos de independencia, dominación y liberación en el continente latinoamericano en estos 200 años transcurridos hasta el presente. La presencia de académicos e invitados provenientes de diferentes países da cuenta de que estos mismos procesos están siendo repensados y discutidos en distintos centros académicos y que las escrituras tradicionales de la historia están siendo desde hace un tiempo interpeladas y superadas por la emergencia de nuevas corrientes de pensamiento. Una última mención y reconocimiento. No es casual el dato de que este simposio académico internacional sea inaugurado mediante una conferencia magistral por el profesor José Carlos Quiaramonte. Sus investigaciones pioneras se han constituido en referencia obligada para esta etapa, donde el tema de las identidades y las instituciones se complejizan y se reconstruyen desde un enfoque más provincial que nacional. Nuestro agradecimiento también porque el profesor Quiaramonte siempre ha sido un colaborador incansable de la Universidad de la República y nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Muchas gracias.